Pues sí, qué maravilloso es el Señor y qué maravilloso es poder recibir esa sensibilidad de Él para verle en las cosas más sencillas. Y esto es, porque claro, el hombre natural cuando ve grandes cosas dice, eso es el Señor. Pero el que ha sido instruido por el Señor empieza a ver. En las cosas más sencillas empieza a ver el Señor, ¿no? Y todas estas experiencias que se están compartiendo son hermosas, ¿verdad? Y uno dice, bueno, como nos ha compartido, te quedas sin coche. Bueno, pues quedas sin coche. Decide venir corriendo, pues viene corriendo. Se le para uno y le pregunta, pues eso, es que se le para uno y le pregunta, y un momento. Viene corriendo, pero sale tarde. Y el que se le para es alguien que ya nos conoce. Y además salió antes. Y tú dices, bueno, todo es tan exacto, trazado por el Señor. Ah, estas cosas que pasan. Sí, el que no conoce al Señor, todo es así, pero el que conoce al Señor es algo tan bonito, ¿verdad? De darnos cuenta cómo el Señor, cada cosa. A ver, él va a salir a tal hora, atraso el reloj. Este va a salir a tal hora, le adelanto el reloj. Y coinciden los dos relojes. ¿Qué lo ha hecho el Señor? Sí que es algo tal. Y aparte de eso, evidentemente, es una persona que recibió testimonio. ¿Quién puede hacer estas cosas? ¿Verdad? Y a la vez el Señor le dio transporte amando a Cristo. Y es así, toda nuestra vida es el darnos cuenta de maravillas, detrás de maravillas, en lo sencillo. No en esos que van contando grandes hechos, no, en la vida sencilla, como vemos la mano del Señor. El amor del Señor, el uso que el Señor nos hace de nosotros, la bendición del Señor y cómo nos enseña a confiar en Él, como sea la circunstancia, ¿verdad? Y es así de maravilloso. También eso que ha compartido Daniel, pues es maravilloso, ¿no? ¿Quién puede hacer eso? Pues, uy. Tiene para tiempo allí, porque uy, esto y no se va a mover, y porque tal, porque cual. ¿Y qué le pedíamos al Señor? Señor, sácalo de allí. Que pueda venir. Ya no es posible. Si tú conocieras el régimen de las prisiones, eso no es posible. Mira. No nos atrevíamos a decirle al Señor cómo sacarlo, pero sí a decirle que lo sacara, porque es Dios. Entonces Él oye y es una maravilla poder ver la mano del Señor de manera tan viva en nuestras vidas y en lo que aparentemente es imposible, utilizando todos los sistemas de lógica. Y todos los esquemas y razonamientos y todas las estructuras ya establecidas y cerradas, no puede ser. Pero nosotros no decíamos al Señor nada de eso, sino sácalo. Porque es nuestro hermano. Ya está dándose pasos que nos muestran, ¿no? ¿Y cómo lo ha hecho? Pues, mostrando el carácter del Señor en Oswin. Porque sabemos que ha pasado por injusticias y nunca ha respondido. Hasta los mismos internos, hasta algún funcionario, he dicho yo, lo he visto, yo quiero dar testimonio, esto no es así lo que han hecho contigo. No, no, déjalo, déjalo. Qué maravilloso, ¿verdad? Al que te hiera una mejilla, ponle la otra. Al que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que quiera quitarte cosas por medio de la ley, déjale lo otro también. ¿Y qué ha hecho Oswin? Tú dices esto, pues yo lo hago. ¿Cuál es el resultado? No hay nada contra él, no hay ninguna... No tiene nada. Cero problemas. Eso es algo tan grande. Luego decimos, oh, pero cuando se lo hemos oído al Señor, lo creímos. Que el Señor lo iba a hacer. Así es de maravilloso. Bien, gracias al Señor por todo lo que se comparte, porque son diferentes enfoques, diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos y desde diferente nivel de crecimiento, porque estamos creciendo. Es así, es algo tan hermoso poder darnos cuenta. ¿Y qué es eso lo que dice la palabra del Señor, verdad? Así quería compartir algo, y hoy con tantas cosas como hemos tenido, y las visitas y los hermanos, y atender a los hermanos y todo eso, pues ya no había más tiempo, pero el Señor es fiel, está, ¿no? Y algo. En Génesis 2:7 dice, lo cito, pues lo conocéis todos, pero bueno, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz espíritu de vida, y fue el hombre un alma viviente. Sabemos que esto es lo que dice en hebreo. Y en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, no es realmente tampoco la traducción correcta, lo que dice, y todo lo vuestro, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y tenemos como el Señor forma al hombre y lo forma de la tierra, el cuerpo, y sopla en él espíritu de vida en ese cuerpo, y el hombre viene a ser un alma viviente. Estas son las tres cosas, y aquí nos dice la primera a los Tesalonicenses, todo lo vuestro, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera a los Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, esto ha llevado a algunos maestros y teólogos a decir, ¿ves? Tenemos cuerpo y espíritu, y nada más. Pero dice alma, sí, pero es una misma cosa. No, no es una misma cosa, lo dice Dios. Pero ¿cómo puede ser aquí que diga en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu? Esto me lo planteó un maestro, ¿no? Y bueno, pero a mí no me supone ninguna contradicción. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? A ver, escuchemos. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién está diciendo el Espíritu Santo, por boca de Pablo, que glorifique a Dios en su cuerpo y en su espíritu? Al alma, claro, claro. El único que puede glorificar a Dios en su cuerpo es el alma, que está en el cuerpo, y en su espíritu es el alma, que es el centro de personal diferenciado, en el cual Dios ha hecho para cada persona distinta. Así que lo que es tan sencillo, y luego, uy, el jaleo que era esto, es, ahora solo tenemos cuerpo y espíritu. Entonces, si solo tenemos un cuerpo y espíritu, aquí está hablando el Señor a nadie. Está hablando al alma, ¿verdad? ¿Quién ha de glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu? El alma. En Deuteronomio 6, 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Marcos 12, 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La primera de Corintios 6 dice en el versículo 13, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Así que el cuerpo es para el Señor es para el cuerpo, y mi cuerpo es miembro de Cristo. Ya me va enseñando cosas, ¿verdad? Porque si no, cada maestro saca un versículo y dice lo que le parece, pero no es todo lo que el Señor nos enseña, y en la vida. El cuerpo es el habitáculo, es la morada, es el templo. El espíritu es la naturaleza de Dios, cuando uno ha nacido de nuevo. En Romanos 8, 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya hemos compartido esto también, que otros teólogos dicen que esto no es así, que esto es una cosa que se intercaló, porque no puede ser, porque claro, bla, 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 bla. Pero esto es así, ¿verdad? Esto es lo que dice el Señor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente de la carne es muerte, pero la mente del Espíritu es vida y paz, por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en carne, sino en Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero más el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, realmente dice el verbo melete, estáis a punto de morir, ¿verdad? Mas si por el Espíritu hacéis morir las prácticas del cuerpo, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, el alma es la sede de la persona diferenciada única, la sede de la identidad personal, del carácter y sentir de la persona. Es el alma la que hace las elecciones, la decide, hace morir las prácticas del cuerpo por el Espíritu. En Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive o es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El cuerpo está muerto, insensible, incapaz de entender, de valorar, de hallar aliciente o estímulo, de desear, de recibir las cosas que son de la naturaleza del Espíritu de Dios. El cuerpo no ha cambiado y su naturaleza, valores y deseos son los mismos que nosotros hemos tenido mientras estábamos en esta naturaleza. En esa naturaleza podemos habitar en el cuerpo porque Dios juzgó y condenó al pecado en él, llevándolo a la muerte en el cuerpo de Cristo, pero ya no es más nuestro ámbito, naturaleza o identidad, ni tiene autoridad alguna sobre nosotros, ni le debemos nada. Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne estáis a punto de morir, mas si por el Espíritu hacéis morir las prácticas del cuerpo, viviréis. En Juan 4:47 se ha compartido hoy justamente. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Es la misma expresión que emplea cuando habla que estamos a punto de morir si vivimos conforme a la carne, ¿verdad? O si andamos conforme a la carne. Haga las prácticas del cuerpo, no las obras de la carne. Las prácticas del cuerpo, que en griego es tas praxeis tou somatos. Esto es lo que dice en griego, o sea que si quieren decir que no es eso, lo que está escrito es las prácticas del cuerpo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro Espíritu, es sum marturei, junto, testimonio conjunto con nuestro Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, hay muchas más cosas, es tan bonito en este capítulo 8 de Romanos, tan pocos lo entienden, pero el Señor nos está llamando a poder entender cosas, porque Él quiere nuestro crecimiento, ¿verdad? Así que el alma recibe el carácter de Cristo al nacer de Dios por el Espíritu Santo. Y el carácter de Cristo va conformando a la persona en la que el Espíritu Santo vive. Y esto es lo que está haciendo el Señor en nosotros. El alma está recibiendo el carácter de Cristo. Es el alma. El Espíritu es donde mora el Espíritu de Dios, pero esa morada hace que nuestra alma vaya siendo conformada, transformada, a sentir lo mismo que el Señor Jesús. Esto es lo que el Señor está obrando tan maravillosa y continuamente en nosotros, ¿eh? Estamos en ello. Así que en la segunda de los Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bueno, es tan grande entender esto, porque a veces nos saltamos de un sitio a otro y no nos damos cuenta de cuál es el verdadero trabajo del Señor en nosotros, ¿verdad? El Espíritu de Dios está trabajando en nosotros, en todo lo que se está compartiendo y viviendo, para que el mismo carácter de Cristo vaya tomando total posesión de nosotros, de nuestra alma. Porque el alma es el que responde en carácter, ¿verdad? Y qué bonito, porque todo esto coincide con lo que hemos estado compartiendo y lo que nos han compartido de Oswin, cómo él obedeció en todo, en situaciones contrarias, en situaciones injustas, obedeció totalmente al Señor y Dios le está transformando su alma, está siendo transformada en el mismo carácter de Cristo. Y cada alma es diferente. Sin embargo, el carácter es el de Cristo, el que tiene que estar en cada alma. En nuestro sentir, como compartimos, en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro obrar, tiene que ser expresado del todo el carácter de Cristo. Hasta que no lleguemos a eso, Dios sigue tratando con nosotros, porque Él quiere conformarnos a Cristo hasta que Él sea todo en nosotros. Lo vemos, ¿no? Estamos viviendo algo tan maravilloso, ¿verdad? Y lo vemos en los hermanos, y cada uno en el punto en que Dios le tiene, y en el punto en que el hermano o la hermana está cediendo al Espíritu Santo, porque el Señor nos lo presenta a todos, las situaciones, ¿verdad? Y cuando, como hemos compartido, porque tenemos casos tan, tan claros y tan fuertes como este de Oswin, ¿no? Pero en todo está, hasta que no dejamos que el Espíritu Santo imprima en nuestra alma el carácter de Cristo, pues claro, cuando aprietan las circunstancias por un lado o por otro, brotan cosas que son de la vieja naturaleza, que ha sido ya juzgada y condenada y quitada de en medio, pero está todavía, ¿verdad? Así que cuando el Señor... Y qué bonito es todo esto, cuando nos vamos dando cuenta, ¿no? Primero, es el Espíritu. He recibido el Espíritu de Dios, ahí está la naturaleza. Pero cuando el Espíritu de Dios toma plena posesión de mí, entonces transforma mi alma en el carácter de Cristo, no hay otro. Lo vemos. Y bueno, tantas cosas que me habla el Señor de todo esto, es una vida maravillosa y que tantos se la pierden, pero es una vida maravillosa, ¿verdad? Así que esto se da en todos los ámbitos. Yo pensaba también en el ámbito de la comunión con los hermanos, en el ámbito del matrimonio. Esto será tan fuerte. El primer nivel de comunión es en espíritu. Pero cuando ese nivel de comunión en espíritu es real, el alma se va conformando a la unidad en el matrimonio, al mismo sentir y carácter de Cristo. Y esto es una obra tremenda, ¿verdad? Y Dios lo hace. Y qué bonito es todo cuando lo ves, cuando estás viendo la mano del Señor obrar, y es así. Y dice, oh, pero yo es que estoy convencido y claro, yo es que... Es que de verdad creo que el Señor ha hecho estas cosas y yo amo a mi esposa y tal y cual. Mira, un momento, vamos a leer la palabra. Maridos, no seáis ásperos como estas mujeres. ¡Cállate! Entonces, ya estoy viviendo... Todavía no está el carácter de Cristo en mí, ¿verdad? Es así. Oh, las mujeres que se sujetan en todo a sus maridos como al Señor. Bueno, pues esto es una volada. Otra vez. Es decir, Dios está trabajando en cada alma para que llegue un momento que el alma se una con el otro, con la otra alma en un solo sentir. Y eso es fuerte. Pero lo hace el Señor, solo lo puede hacer Él, ¿verdad? Así que gracias al Señor por todo lo que nos enseña, porque te maravillas y después de maravillarte te vuelves a maravillar y luego te remaravillas. Y solo puedes decirle al Señor, pero si es que me lo estás haciendo ver, qué claro es. Y cuán grande es tu amor y qué es lo que tú has hecho para que yo pueda entrar en todo esto. Y ser conformado a ti para la eternidad, no para el año 2030, que ahora todos lo están poniendo para el año 2030, sino para la eternidad, ¿verdad? Así que qué maravilloso es el Señor y qué hermoso es estar mirándole, recibiendo de Él, sabiendo que estamos en su amor y que toda esa absoluta sabiduría y delicadeza y bondad está siempre en cómo nos trata y cómo mueve las circunstancias para que despertemos mediante esas circunstancias a su amor, a su carácter y le abramos el corazón y lo vivamos. Nuestras relaciones, desde las más íntimas hasta las con las gentes que le aborrecen. ¡Wow! Nos quedamos prendados de él, fascinados, ¿sí? Y le cantamos esas maravillas, qué bien estoy contigo. Y estamos empezando. Cada uno estará en el punto 3, 4, 17, pero estamos empezando. Y el Señor no cesará. Cuando nos dice en la palabra, todo lo nuestro, espíritu, alma y cuerpo, el propósito del Señor es que sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor, siendo conformados a Él, y eres fiel, y Él lo hará. Así que nos vamos con un paquete. Oh, lo que me ha dicho el Señor, lo va a hacer. ¿Y en quién podemos confiar, verdad? Gloria a su nombre.